Bueno, y siendo las 10:30 de la mañana, seguimos en Café Negro de la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Recuerda que nos puedes escuchar por rbl.v.cl si estás conectado, o en el 97.3 FM o 94.nada AM. Está ya con nosotros Jaime Villanueva, del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios, quien tiene su sección habitual llamada Interdiálogos acá en Café Negro. ¿Cómo estás, Jaime? Cuéntame. ¿Con qué vamos hoy día?
Hola, buenos días, Eduardo. Hoy día estamos... Primero vamos a poner un poquito de contexto. Este sería, o será, la emisión, la sesión número 15 de Interdiálogo. Hemos cumplido ya 4 meses y va a ser la última sesión de esta temporada, ¿ya? Así que pretendemos volver pronto, ojalá por ahí en septiembre, con una segunda temporada.
Bueno, o sea, me está diciendo de tomar vacaciones.
Vamos a tomar un receso, ahí vamos a entrar en conversaciones, pero, okay, ¿sabes? ¿No? Okay. Hay que abrir todo eso. Y bueno, para esta sesión del día de hoy, quien nos acompaña es Adolfo Vera, profesor de filosofía, él es doctorado en filosofía de... trabaja también en la misma carrera y pertenece como docente al doctorado en estudio interdisciplinario, y sus temas, que nacen un poco con ligazón estética y teoría política, redundan mucho también en el estudio de la imagen, el cine, y eso es lo que nos va a conversar un poco hoy día: el cine, el terror, lo espectral.
¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Aquí el título que nos dice: representación cinematográfica del fin del mundo, nos puso aquí Jaime. Claro. Para resumir un poco el tema, ¿no?
Es eso.
Claro, la idea es un poco preguntar esta relación que existe precisamente en esas representaciones que son cinematográficas y tienen mucho que ver también con la realidad. Entonces, cómo la realidad la podemos traducir en algún lenguaje estético, en imágenes, y uno de los conceptos fuertes ahí es un poco el terror. Cómo se da esa relación, esa expresión, o esa representación directamente, como planteas tú, Adolfo.
Sí, de hecho, cuando hablábamos con Jaime, ¿no es cierto?, y Jaime muy gentilmente me invitó en este programa, que yo creo que es muy, muy relevante que se realice, ¿no es cierto?, justamente tiene que ver con el trabajo que en la universidad se realiza en torno a las humanidades, las artes y las ciencias sociales, que como todos sabemos hoy en día no son particularmente promovidas por el Estado, por el sistema, digamos, de investigación científica. Por lo tanto, eso es muy, muy relevante. Bueno, dicho eso, hablábamos entonces con Jaime acerca de, bueno, dentro de los temas que yo he trabajado, que estoy investigando, en el contexto de lo que señalaba también Jaime, de una, podríamos decir, interpretación estética o ligada al arte, a las representaciones visuales y audiovisuales de cuestiones políticas. Pensaba yo, como decía, que tal vez justamente en el contexto internacional, ¿no?, mundial en el que nos encontramos, sería interesante replantearse la cuestión de las representaciones del terror. Hoy en día hablamos de terrorismo, ¿no es cierto? Y bueno, desde ese punto de vista también, una idea que no es en absoluto de nuestra época, es una idea que viene de muy, muy antiguo, ligada fundamentalmente a una cierta concepción, ¿no es cierto?, del catolicismo, que es la idea del fin del mundo, esa sensación que tenemos y que se refleja en muchas películas. Está justamente en la pantalla, ¿no es cierto?, la parte 2, ¿no es cierto?, la segunda parte del Día de la Independencia, ¿no? Claro. Toda esta serie de representaciones que, como digo, no son en absoluto de nuestra época, vienen de muy antiguo, acerca de una sensación, creo yo, que tal vez no confesada, porque tendríamos a lo mejor miedo a que nos consideren como irracional o paranoico, pero yo creo que todos tenemos una sensación de que esto está en una situación lo suficientemente complicada como para
plantearse que se acaba, de que en algún momento se termina.
Acabar, ¿no?
Claro. Al puerto mover los créditos aquí detrás del fondo.
Una cosa así.
Y siempre con la idea de que a veces hay una mano siniestra que mueve los hilos para que esto
suceda. De hecho, esa mano siniestra durante mucho tiempo recibía el nombre de diablo, ¿no? O demonio. Claro. Ahora, hoy en día están muy en boga, ¿no es cierto?, las teorías conspiracionistas. Yo no comulgo en absoluto con ellas, ¿no? Pero hay algo detrás, y yo creo que efectivamente el tipo de saber al que yo me dedico, que es la filosofía, digo saber porque tampoco estoy muy seguro que pueda definirse como una disciplina, en cualquier caso no es en absoluto una disciplina científica. La filosofía desde siempre se ha hecho cargo de su época, ¿no? Entonces creo que es importante para la filosofía hacerse cargo hoy en día de este fenómeno, ¿no?
Sí, y el fenómeno del terror, ¿cómo lo ves tú más allá en algunas representaciones más específicas? Por ahí leíamos algo que tú has estudiado sobre los espectros, sobre los zombies. ¿Cómo ves esas representaciones más particulares?
Mira, yo creo que históricamente habría que partir como base histórica. Creo que es muy importante también siempre tener en cuenta la historia, ¿no? En el fondo, las distintas épocas en las que la humanidad se ha planteado esta cuestión, y yo creo que tal vez uno de los momentos esenciales y que tuvo muchas representaciones literarias, pictóricas, ¿no es cierto?, es la famosísima y por todos conocida Peste Negra, ¿no? Que asoló Europa en el siglo XIV, ¿no es cierto?, que diezmó prácticamente un cuarto de la población europea, ¿no es cierto?, que terminó con la vida de reyes, de princesas, de papas, ¿no es cierto? Es decir, la muerte naturalmente no hace distinciones ni de clase ni de rango, ¿no? Y que, como decía, tuvo efectivamente muchísimas representaciones pictóricas, literarias, ¿no es cierto? Las famosísimas danzas macabras, ¿no es cierto?, medievales, que tal vez alguno de los oyentes hayan visto, ¿no?, donde aparece en alguna medida esta suerte de triunfo de la muerte por sobre los vivos, esta suerte de colapso generalizado de la sociedad. Hay representaciones muy muy concretas. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso tríptico, ¿no es cierto?, del muy importante pintor del siglo XV, Grunewald, un pintor de los Países Bajos, ¿no es cierto?, germano, de esa zona, y justamente en una esquina de ese tríptico, en el contexto de una crucifixión, una representación de la crucifixión, aparece representado de una manera muy, muy, podríamos decir, más que realista, hiperrealista, de una manera chocante, ¿no es cierto?, que es otro tema que podríamos tocar, ¿no? Esta representación muy muy concreta que se ve en muchas muchas películas, en fin, en muchas representaciones audiovisuales hoy en día de esta violencia extrema, y que es el caso en Grunewald de un enfermo de esta peste, ¿no? Que aparece con todos estos sarpullidos, esta cosa corporalmente muy muy terrible, y que revela efectivamente detrás de esto está naturalmente la idea de la fragilidad no solo de la existencia humana, todos sabemos que nos vamos a morir, sino que también de las instituciones, de la sociabilidad, porque efectivamente sabemos que en la peste negra medieval, ¿no es cierto?, trajo consigo también innumerables guerras, innumerables conflictos políticos, la persecución, por ejemplo, de los judíos en gran medida se consolidó o se cristalizó, digamos, y en alguna medida ha continuado hasta el día de hoy, como consecuencia de la peste negra. Apareció esta famosa idea, ¿no es cierto?, según la cual los judíos envenenaban los pozos, ¿no es cierto?, estaban a la raíz de este envenenamiento generalizado que asoló Europa, pero también parte de África, Asia, se cree que comenzó justamente en Asia, de hecho. Entonces, claro, esto atrae también conflictos sociales, y yo creo que en gran medida es un poco lo que vivimos hoy en día, es decir, detrás de los atentados que ya hoy día mismo nos enteramos que hay uno más en Japón, otro más en una iglesia en Francia, el hecho de que sea en una iglesia, en un lugar tan relevante para una cultura como la francesa, como es la iglesia católica, bueno, finalmente detrás de esto está también el temor de que esto pueda generar una suerte de guerra civil, ¿no?, de una suerte de desvarío también de las autoridades policiales, en fin, bueno, y todo eso naturalmente, y podemos hablar después si tú quieres, ha tenido una representación sobre todo en el siglo XX y en lo que va del XXI cinematográfico.
Sí, eso sería interesante que lo profundizáramos un poco, algunos escasos, algunos ejemplos, algunos nombres, películas, autores, directores, no sé.
Mira, a mí me gusta mucho una idea que está a la base, ¿no es cierto?, de también otro tipo de representaciones cinematográficas que a mí me gusta mucho, que es las películas de zombies. Creo que tiene que ver con esta idea de en este caso lo que hay detrás de las películas de zombie, al menos desde La noche de los muertos vivientes de Romero, que va a generar un cambio de paradigma en la concepción que se tiene de los zombies en el cine, que es una película del año 68-69, si no me equivoco, pero que es la idea, ¿no es cierto?, de que hay un contagio universal, un virus que hace que los muertos sobrevivan, digamos, o revivan, vuelvan. Exactamente, es el retorno de los espectros. Revenant, y se dedica, exactamente, los revenants, como se dice en francés, y se dedican básicamente a asolar, ¿no es cierto?, la faz de la Tierra, ¿no? Un poco naturalmente, como sin duda los contemporáneos, ¿no es cierto?, del 1300 y algo, ¿no? Entiendo que la primera mitad del siglo XIV, los contemporáneos de la peste negra deben haber vivido algo similar, ¿no?
Es muy parecido el fenómeno zombie, como lógica cinematográfica, lo que pasó con la peste negra, una epidemia que nadie sabe dónde aparece, que parece que viene de Oriente.
Exactamente.
Que empieza a asolar Europa, que empieza a destruir el sistema, que lo empieza a socavar desde abajo.
Que mata reyes,
que destruye instituciones. Claro, que está en tu vecino, que se mete en tu casa, que ya no, que tu hija te puede contagiar, la tienes que dejar de lado, tienes que movilizar poblaciones.
Absolutamente. Etcétera. Sí, sin duda, tú lo dices con mucha justeza, Eduardo. Se trata de eso, ¿no? Esta suerte de temor, de paranoia generalizada que genera, en última instancia, bueno, una pandemia, ¿no? Con causas, se sabe hoy en día que era una bacteria, en fin, con causas, digamos, insospechadas. Volviendo entonces a la pregunta de Jaime, hay muchas representaciones. A mí me interesa mucho una que, bueno, la primera manifestación aparece, ¿no es cierto?, en una novela de un autor norteamericano que se llama Richard Matheson, del año 1954, ¿no? Que se llama Soy Leyenda, I'm a Legend, ¿no? Y que va a tener una primera representación cinematográfica el año 1964, protagonizada por Vincent Price, y que, bueno, va a tener otra versión también el año 71 de Omega Men con Charlton Heston, y la más reciente, hace unos años atrás, justamente Soy Leyenda con Will Smith. Yo creo que tal vez esa la hayan visto varios de los oyentes, ¿no? Y que es la idea, ¿no es cierto?, de que por razones insospechadas, digamos, siempre está este misterio, ¿no? No se sabe cuál es la causa, las personas empiezan a morir, una suerte de fiebre, ¿no? El protagonista, en este caso, en la primera versión cinematográfica, es Vincent Price, ¿no?, que es un científico. Esto es bien interesante, la figura que hay ahí del científico, una figura que efectivamente en la cultura occidental todos asociamos a Fausto, ¿no? O por ejemplo también la novela de Mary Shelley, Frankenstein, cuyo subtítulo es el Prometeo moderno, ¿no? El científico aparece con esta idea de alguien que es capaz de robarle el fuego a los dioses, es decir, tiene un conocimiento un poquito peligroso, ¿no? Un conocimiento que es delicado. Y detrás de muchas de estas películas, estas representaciones literarias o cinematográficas, está la idea de esta enfermedad como una suerte, o esta pandemia, si se quiere, como una suerte de castigo divino por justamente haber intentado, ¿no es cierto?, robarle el fuego a los dioses, se puede decir de esa manera. Entonces, bueno, volviendo a Omega Men o El último hombre en la Tierra, finalmente este científico intenta en su laboratorio, ¿no es cierto?, saber de qué se trata, qué tipo de virus o de bacteria podría ser, no lo logra, termina muriéndose su familia, su hija, hay una escena bien terrible cuando él va a enterrar, digamos, ni siquiera enterrar, llegan los servicios de seguridad, los militares, como lo hacían, sacan los cuerpos y finalmente su hija la tiran en una fosa común, hay una escena bien, bien dura en ese sentido, y finalmente, por alguna razón, él se da cuenta, sobre todo sabiendo que había estado en contacto con su esposa y su hija que murieron como consecuencia de esta pandemia, a él no le pasa nada y se da cuenta que es inmune al virus y termina siendo, como dice el título de la película, el último hombre sobre la Tierra. El desarrollo argumental es muy interesante porque finalmente él encuentra un día, en las noches, porque estos son una suerte de vampiro, ¿eh? Más que zombies, son son muertos vivientes, pero también son vampiros, porque atacan, digamos, como en el cuello y tratando de succionar la sangre, y sobre todo duermen de día y atacan de noche. Entonces él,
modo superandis.
Como los vampiros, ¿no? Entonces lo que hace este científico básicamente en el día ir a buscar comida, agua, etcétera, y un día encuentra a una mujer, y por lo tanto él dice que, bueno, no puede, tiene que ser otra persona inmune, porque está de día. Y se da cuenta que hay varias personas que no son inmunes, sino que han descubierto una suerte de antídoto, que están contagiados y que viven de noche, y que finalmente hacen sentir a este último hombre de la Tierra como el raro, como el enfermo, ¿no? En un mundo donde todos están enfermos, donde todos son vampiros, el que no es vampiro es el monstruo, ¿no? Claro. Y ahí podríamos seguir también con la idea de...
Oye, Adolfo, te quería preguntar, escuchándote, hay también una lógica media teológica de fondo.
Absolutamente.
De siempre en este texto, básicamente, estirar la idea de que la ciencia estira el chicle hasta que lo corta, ¿no?
Por supuesto.
¿Ah? Y en ese minuto, básicamente, que viene el desastre, el hecatombe, todo esto, y es una idea que esconde un discurso teológico muy potente.
Por supuesto.
Me gustaría que habláramos un poquito de eso a la vuelta. Sí. Vamos con un par de canciones y seguimos. Estábamos revisando el disco Erasure de Thom Yorke.
Thank you.
siendo 10 para las 11 de la mañana, continuamos acá en Radio Valentín de Letelier de la Universidad del Paraíso. Estamos entretenidísimos hablando con, en interdiálogos con Adolfo Vera a propósito de las representaciones cinematográficas del fin del mundo, acompañados por supuesto por Jaime Villanueva, que es quien presenta este espacio semana a semana y que hoy día nos avisa que va a ser un break de un mes al menos. Adolfo, antes quedó planteada una pregunta en relación teología-ciencia a propósito de las concepciones del fin del mundo. Se produjo un diálogo muy interesante aquí dentro del estudio, como generalmente sucede, ¿no? Lo más interesante se dice fuera de micrófono, pero volvamos, retomemos la pregunta y sigamos.
Sí, no, naturalmente es un asunto muy, muy relevante y habría que retrotraerse, ¿no es cierto?, al Apocalipsis de San Juan, ¿no? Esta idea, ¿no es cierto?, del fin del mundo, de una catástrofe, ¿no? La noción de catástrofe también tiene raíces judías, ¿no es cierto?, religiosas muy, muy profundas, ¿no? De hecho, ha sido replanteada como una idea ligada, por ejemplo, ya a cuestiones políticas muy serias, muy concretas, como por ejemplo la Shoah, ¿no? El holocausto, Shoah es el nombre, digamos, en hebreo para catástrofe. De modo que lo que yo creo que sería importante, no obstante estamos hablando, y a mí me interesa esa conexión, ¿no?, de cuestiones de cultura popular, ¿no? No estamos hablando de alta cultura, ¿no? Hablamos de películas, digamos, absolutamente masivas, en fin, pero que, como creo yo, es mi manera de ver las cosas, como en todo lo relacionado con la cultura popular, a la base hay cuestiones que son muy profundas, de modo que efectivamente, como tú dices, Eduardo, hay cuestiones que son teológicas muy relevantes en este problema, ¿no?
Sí, pero hablábamos también un poco la nueva forma, a propósito de las representaciones, de esta nueva idea de apocalipsis. Por ejemplo, antes lo señalabas tú también, que bueno, en la Edad Media existía la posibilidad de que esto fuera un designio divino. Hoy día la representación de acabar con el mundo tiene que ver cómo el hombre puede generar los mecanismos tecnológicos, biológicos, como para desde sí mismo acabar con el mundo.
Eso es muy relevante, de hecho, porque si nos concentramos, por ejemplo, en la evolución de las películas de zombies, entre paréntesis, muy muy brevemente, para los oyentes que a lo mejor no conocen cuál es el origen de la idea de los zombies, es un mito, ¿no es cierto?, haitiano. Hay referencias de europeos, ¿no es cierto?, que escucharon el término zombie ya en el siglo XVI, ¿no? Normalmente esto empieza a ser, digamos, comentado por algunos viajeros, por algunos científicos europeos que en el contexto de la colonización francesa, ¿no es cierto?, en Haití, viajaron sistemáticamente durante el siglo XIX y se conocieron, digamos, esta idea de que había una suerte de fórmula mágica, ¿no es cierto?, creada por algunos de los, podríamos decir, sacerdotes que practican el vudú, que habría permitido que los muertos sobrevivieran, ¿no?, que los muertos sobrevivieran. Ahora, tampoco podemos olvidar, ¿no es cierto?, la historia conocida por todos de Lázaro, ¿no? Hay una cuestión ahí con la resurrección o con el triunfo del hombre por sobre la muerte, que es bien relevante. Ahora, obviamente, en el contexto de los zombies no son vivos los que sobreviven, son muertos que actúan como si estuvieran vivos, ¿no? Son más bien pura biología, pura motricidad, podríamos decir. Pero lo que yo decía en términos de esta evolución, ¿no es cierto?, es que con La Noche de los Muertos Vivientes del año 1968, si no me equivoco, fecha fundamental, ¿no?, una fecha también de las protestas en contra de Vietnam, del mayo francés, etcétera, etcétera, es un cambio bien importante, por ejemplo, respecto a la primera película que trata directamente la cuestión de los zombies, White Zombie, ¿no? Hay una banda de rock que después asumió ese nombre.
Rob Zombie, White, el vocalista.
Claro. Que se dedica a hacer películas de terror también, digamos.
Ah, sí, no tenía la menor idea, mira qué cuenta, vamos a buscar esa información. Y que es una película de Víctor Halperin del año 1933, si no me equivoco, y que, bueno, plantea un poco lo que yo acabo de señalar, ¿no? Es un colonialista francés que va con su mujer a Haití, en misión, digamos, y que en ese contexto conoce este fenómeno de los zombies. Después va a haber otra de Jacques Tourneur, ¿no es cierto? Yo anduve con un zombie, un francés, ¿no? De principios de los años 50, fines de los años 40. Lo que va a generar Romero en esta película, ¿no es cierto? La noche de los muertos vivientes, es la idea de que justamente esto corresponde a una suerte de filtración de experimentos científicos ligados a las guerras bacteriológicas en el contexto de la Guerra Fría. Ahora, yo creo que en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, justamente aparece lo que tú señalas muy bien, Jaime, es decir, por primera vez, y esto es una cuestión que filosóficamente es muy relevante, tenemos la certeza de que el hombre tiene los medios técnicos, científico-técnicos, de destruirse a sí mismo, ¿no? De destruir la humanidad. Eso quedó absolutamente claro con Hiroshima y Nagasaki. De modo que hay un contexto político epocal que también es muy relevante. Yo creo que es bien importante también como en el contexto de las genealogías, digamos, representativas, ¿no? En el ámbito, en este caso, de la literatura, Frankenstein, ya lo mencionábamos, ¿no? La novela justamente de Mary Shelley del año 1818, que tiene como subtítulo un Prometeo moderno, ¿no? Esta idea de que un científico es capaz de hacer un ser vivo, pero eso está reservado a Dios. Ahora, bueno, el que se arriesga a eso tiene que pagar las consecuencias, y todos los que hemos leído las novelas y hemos visto la cantidad innumerable de films. A mí me gusta mucho una de las primeras representaciones cinematográficas con Boris Karloff, ¿no?, como Frankenstein. Pero claro, obviamente está ese asunto detrás, naturalmente.
Eso que se vuelve contra el creador.
Exactamente. Eso es lo que uno ve también, hablamos en el Interptanto, ¿no? Este juego de video que fue llevado a la pantalla que se llama Resident Evil, ¿no? Muy, muy conocido, con varias versiones, ¿no? Esta corporación, Umbrella Corporation, ¿no?, que trabajaba en el ámbito de el estudio de la, qué sé yo, investigaciones genéticas, etcétera, y que, bueno, efectivamente termina desatando un apocalipsis zombie, es un término que se usa, ¿no? Apocalipsis zombie.
Bueno, estamos ya finalizando el espacio. Este es el tema, está interesante, da para mucho más rato. Claro que sí. Podríamos estar una hora más hablando de esto y ¿no? Un par de café, un par de cerveza. Pero básicamente, para ir cerrando, danos aproximaciones. ¿Por dónde uno se aproxima al tema? ¿Cuáles son los mejores lugares como para llegar a este tema que tiene tanta ramificación de vuelta?
Mira, yo como para dejar un tema que naturalmente es muy, muy relevante, y yo creo que todo esto partió con el romanticismo, ¿eh? Justamente hablábamos de Mary Shelley, ¿no? Hay otro autor francés que se llama Charles Nodier, que es el primero en investigar los vampiros, casi 100 años antes de Bram Stoker, el autor de Drácula, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que descubrieron los románticos es justamente la fragilidad de la racionalidad, ¿no? Y yo creo que es algo que es muy significativo el día de hoy, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros como seres humanos disponemos de la razón, y es una capacidad esencial, la capacidad que nos permite organizarnos, ¿no es cierto?, en instituciones, que nos permite desarrollar la ciencia, que nos ha permitido, entre otras cosas, llegar a la luna, en fin, tener automóviles, superar, qué sé yo, entre otras cosas, epidemias como el cólera, gracias a las vacunas, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener sus limitaciones, ¿no es cierto? Y esas limitaciones están dadas por cuestiones que tampoco podemos despreciar, como tal vez los románticos pensaron que la época moderna, ellos son contemporáneos del positivismo, que es muy particular porque se genera casi una religión de la razón, ¿no? Es como irse al otro extremo. Y ellos percibieron, los románticos, gente como Mary Shelley, pero Lord Byron, ¿no?, o los románticos alemanes como Hoffmann, el maestro de Edgar Allan Poe, el iniciador de la literatura de terror, ¿no es cierto?, E.T.A. Hoffman, ellos percibieron en el fondo que había que tener cuidado, ¿no?, que no había que pensar que la razón iba a poder sobreponerse, era lo único que podía solucionar los problemas humanos. Y yo creo que eso lo vemos claramente hoy en día, ¿no? Es el fenómeno de todos los problemas ecológicos, el problema del extractivismo, ¿no? De modo que yo creo que habría que entrar por ahí, ¿no? Es una reflexión que hay que hacer siempre hay que partir de los clásicos. Yo creo que partir, por ejemplo, por la lectura de la novela de Mary Shelley o de Bram Stoker, pero también por el cine expresionista alemán, ¿no?, en el fondo nos hace ver que lo que hay detrás, tal vez, de esta películas o representaciones cinematográficas que muchos intelectuales a lo mejor considerarían como, bueno, cosas para las masas, es muy relevante y tiene que hacernos pensar que como sociedad no podemos pensar y no podemos asumir que la razón lo soluciona todo, y por lo tanto hay que darles espacio a la sin razón, hay que darle espacio, ¿no es cierto?, al despliegue del deseo, de la libido. Porque si no, bueno, las consecuencias son lo que vemos hoy en día, es decir, un país, el país de la ilustración, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ya vemos cuáles claro. son las consecuencias que están viviendo por no haber tal vez abierto su perspectiva a otras posibilidades, a otras culturas que no son laicas, por ejemplo, que no se basan en esos tres principios, pero que sí existen y que por lo tanto hay que tratar de entenderlas, no solo de colonizarlas, ¿no?
Así es, Adolfo. Bueno, yo quedo con la sensación de haber leído el primer párrafo de una novela interesantísima. Muchas gracias por
haber venido. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted.
Que vuelva a,
Jaime,
a desarrollar este tema. Jaime, por de pronto, yo sé que te va a tomar un receso, pero ¿qué se nos viene? ¿En qué estáis pensando para adelante?
Bueno, primero estaba pensando en dar las gracias, como corresponde, por el espacio que nos han abierto acá. Ignacio, bueno, Gonzalo en su minuto, tú ahora, bueno, el director de la radio aquí, el maestro también técnico que nos apoya siempre y nos manda los podcasts y nos permite también esa parte. Así que agradecer eso como primera cosa. Y lo otro, bueno, lo que se viene es un poco ver estos nuevos ajustes que se pueden hacer a la sección interdiálogo, repensarla, ver cómo lo hemos hecho, evaluar un poco para retomarla y a lo mejor tener alguna ideas nuevas, ver ahí cómo lo podríamos encarar a partir probablemente de un mes más, tal vez volver ahí. Perfecto. Para cerrar el segundo semestre en propiedad.
Bueno, les agradezco a los dos por haberse tomado el tiempo de haber Gracias, compartido no. con nosotros. Nosotros vamos a seguir revisando la tercera parte y final del disco Erasure de Thom Yorke del 2006 aquí en Café Negro.